Radio Funglode presenta Seguridad y Defensa Hoy.
Muy buenas tardes y bienvenidos nuevamente a su programa Seguridad y Defensa Hoy, el cual es transmitido como siempre por Radio Funglode, el canal multimedia de la Fundación Global de Democracia y Desarrollo, invitándolos a que nos sigan a través de Spotify, Apple Music, Amazon Music y las demás plataformas de radio digital en la cual nosotros estamos, además de, claro, YouTube. En el día de hoy, martes 30, un día bastante especial, tenemos la presentación de una nueva integrante a nuestro programa. Su nombre es Mabel Acosta y va a estar con nosotros de ahora en adelante hablando sobre temas diversos en materia de seguridad nacional e internacional. Así que bienvenida, Mabel. Muchas gracias por unirte al equipo. Y ha sido todo un placer tenerte acá y esperamos que sea de provecho para ti.
Gracias, César. Muy buenas tardes a todos nuestros televidentes y radioyentes. Un placer para mí compartir la plataforma con todos mis nuevos compañeros. Excelente. Y con el invitado que tenemos hoy. Entonces, paso inmediatamente con las efemérides del día. Hoy, 30 de mayo del 2023, ocurre el crimen de las Vírgenes de Galindo el 29 de mayo de 1822, donde soldados haitianos asesinaron brutalmente en las cercanías de Santo Domingo al señor Andrés Andújar y a sus hijas Ana, Agüeda, Marcelina Andújar y de Lara. Además de esto, celebramos el Día de la Libertad, muy importante.
Excelente.
De igual forma, celebramos ayer el último domingo del mes de mayo, el cual fue el Día de las Madres.
Así es.
Y claro que sí, el 31 de mayo de 1961 muere asesinado, ajusticiado, el señor Rafael Leonidas Trujillo.
Nada más y nada menos, ¿eh?
Sí, claro.
Nada menos. Pero antes de entrar
me
al comentario, toca
a mí también darle la bienvenida a nuestra compañera Mabel. Bienvenida a su programa Seguridad y Defensa Hoy.
Gracias. Así gracias. Es.
Y la semana pasada, comentando rapidito para que haga la introducción, William, de todo lo que viene a ser este tema y de nuestro invitado. Estuvimos la semana pasada compartiendo con la Embajada de Marruecos y Nigeria lo que fue el Día de África. Yeah. Queremos agradecer a ambas embajadas por habernos dado la oportunidad de compartir con ellos toda su cultura y de lo que trata el Día de África. Todos sabemos que como continente, África es uno de los continentes más ricos del mundo. Lamentablemente no siempre bien explotado, ¿no? Pero correcto, sí pudimos aprender bastante sobre la cultura marroquí y lo que fue la cultura nigeriana, una cultura bastante rica en ritmos. Y también, ¿por qué no?, una comida deliciosa, en fútbol también muy buenos desde el punto de vista de tanto de Marruecos como Nigeria. Ambas selecciones han participado en el Mundial, claro, en el pasado Mundial. Y le mandamos un saludo a ambos embajadores y dándoles nuevamente las gracias por la invitación a este increíble Día de África que celebramos en Unicaribe.
Excelente, excelente. Y como sabemos que el tiempo en la televisión es muy reducido y tenemos nuestro invitado aquí, a quien vamos a presentar a toda nuestra tele y radio audiencia cuando retornemos del corte, con relación a lo que fue el ajusticiamiento del tirano Rafael Leonidas Trujillo, ocurrido el 30 de mayo del año de 1961, hoy tiene una coincidencia, porque ese 30 de mayo del 1961 fue martes. Y hoy es martes 30 de mayo, pero del 2023. Significa que de martes a martes y dentro de estos años son 62 años de este ajusticiamiento del tirano ocurrido ahí en el kilómetro 9 de esa autopista Santo Domingo-San Cristóbal, que hoy se conoce como 30 de mayo en conmemoración al evento. Entonces, quiero hacer una pequeña vinculación con el tema que vamos a tratar con relación a lo que es la temporada ciclónica del año 2023. Y para referirse al tirano Rafael Leonidas Trujillo, debemos tener cuidado porque hay que poner las cosas en contexto. ¿Y por qué le agradezco a ustedes que me den la oportunidad de que lo haga? Porque su primer periodo constitucional, 2030, 34 podríamos decir, fue demócrata. A partir de ahí, hasta su ajusticiamiento, fue una tiranía que vivió la República Dominicana. Sin embargo, En ese año de 1930, el día 3 de septiembre, ocurrió una de las devastaciones hidrometeorológicas, podría llamarlo así, que acabó con la República Dominicana. Ese huracán de San Zenón, hay personas que lo llaman huracán, hay otros que le dicen ciclón, pero yo me voy a quedar con el término de huracán, porque luego nuestro invitado nos va entonces a aclarar el punto. Hasta donde tengo entendido, los huracanes tienen velocidad de los vientos mínimo 110 kilómetros por hora hasta 249. Cuando pasan de 250, entonces son de categoría 5. 210, 249, categoría 4. Entonces, en ese momento, la infraestructura de nuestro país, las casas eran construidas de tabla de palmas. Y esto fue lo que provocó, entonces, que este fenómeno devastara el país, si se podría decir. Se habla de que hubieron más de 2.000 personas muertas. Ahora bien, ¿qué podremos resaltar? ¿Qué hizo el tirano luego del huracán? Hizo una inversión en cuanto a la agricultura, que en estos días se le llama resiliencia, porque es la capacidad de reponerse de las adversidades. Invirtió en la agricultura, creó una serie de instituciones dominicanas con capital dominicano, valga la redundancia, construyó varias escuelas e implementó el desayuno escolar. O sea, en ese momento, si analizamos la historia y lo extrapolamos hasta aquí, podemos ver que tuvo cierta visión para lo que fue la recuperación. Entonces, como tenemos aquí al ingeniero Miguel Campuzano, quien es su director de la Oficina Nacional de Meteorología, con quien vamos a estar hablando, conversando, lo que es la temporada ciclónica del año 2023, ¿qué nos espera a la República Dominicana con relación a la misma? Porque tenemos entendido que inicia el día 1 de junio y termina el 30 de septiembre o noviembre.
Noviembre.
Entonces, sin más preámbulos, le presentamos a la ciudadanía nuestro invitado, el ingeniero Miguel Campuzano, subdirector de la Oficina Nacional de Meteorología, con quien estaremos ya compartiendo este tema que hay que prestarle mucha atención.
Sí, muchas gracias. Buenas tardes a Mabel, a William y a César, y gracias por invitarnos a este interesante programa Seguridad y Defensa Hoy. Sí, vamos a ampliar, estamos a las órdenes para cualquier inquietud, para además dar la información a través de esta plataforma, nosotros también poder llegar al público, a la población dominicana, que siempre ha sido nuestra preocupación. La preocupación es la siguiente: entendemos que todos los países, todos los pueblos necesitan mucha educación, y este es el mejor vehículo, los comunicadores.
Así es. Excelente. Y comenzando con una de las temporadas quizás más difíciles de la República Dominicana, lo que es la temporada ciclónica, un país bendito, porque la verdad es que muy pocas ocasiones nos ha tocado vivir lo que es directamente un huracán, siendo el año 1998, si no me equivoco, el huracán George, el último que tocó tierra, anterior, claro, al del año pasado, que tocó por el este. Pero tampoco tuvo grandes repercusiones en el sentido de lo que fue el huracán George y el antes mencionado ciclón de San Zenón o huracán de San Zenón.
Y el huracán David.
Así es. Director, quisiéramos saber cuáles son, para empezar, las recomendaciones del Centro Meteorológico con esta nueva temporada de huracanes que empieza en la República Dominicana, y cómo los dominicanos podemos empezar a resguardarnos, a prever situaciones de seguridad que pudieran generarse de estos fenómenos atmosféricos.
Bueno, gracias nuevamente. Pues mire, lo primero que yo digo en cada entrevista que tengo la oportunidad de llegar a la población es que, mientras tanto, lo mejor es estar informado, lo debidamente informado, principalmente con las autoridades oficiales, que son las que van a emitir las informaciones que van a orientar lo debidamente a la población, principalmente en aquellas que se encuentran en altos riesgos. Esa es la primera recomendación. Segundo, como decían al principio, el primero de junio comienza la temporada ciclónica, termina el 30 de noviembre. Eso es la temporada oficial. Eso no quiere decir que tengamos perturbaciones previo a la temporada ciclónica o después. Le voy a citar dos ejemplos, por ejemplo. Nuestro país está en una ruta que prácticamente en más de 150 años de ciclonología de la República Dominicana, nosotros hemos sido impactados un sinnúmero de veces, siendo la península de Barahona la más afectada históricamente. Entonces, le voy a citar dos ejemplos de ciclones. Primero uno, por decir dos ejemplos, uno antes de la temporada. Luego de la temporada, primero dos ejemplos, me refiero a una tormenta en el año 1984, en pleno 24 de diciembre. Fíjese, Nochebuena, teníamos una tormenta acercándose, aproximándose, que viajó desde la parte norte del Atlántico hasta la península de Samaná. Una tormenta muy débil, pero bueno, llamó la atención y se produjeron las alertas necesarias por la amenaza de ese ciclón. En el año 2003, un 6 de diciembre, tuvimos la tormenta tropical Odette. Mira, te dije, uh-huh. Le dije primero un ciclón que se movió desde las aguas norte del Atlántico Central, pero este ahora fue desde la cercanía norte, se comenzó a desarrollar desde Panamá, es decir, por el suroeste, y entró por la Sierra Martín García. Es decir, ahí hay dos que fueron luego de la temporada. Y luego han habido, no necesariamente ciclones, porque ahí voy al tema. La gente se prepara para, bueno, llegó la temporada ciclónica, pero República Dominicana no tiene que tener un ciclón tropical para prepararse. Claro. Tenemos, por ejemplo, las inundaciones de Hibani, que en mayo, que va a finalizar, tuvimos una devastación, un 24 de mayo, en las 40, en una comunidad, un asentamiento que estaba dentro del cauce del Río Blanco, que cambia de nombre en el lado haitiano y se llama el Río Solier. Entonces, eso no fue un ciclón tropical, eso fue una perturbación tropical que inclusive nació en el lado del Pacífico, cruzó a Panamá y penetró entre próximo a la frontera de Haití y República Dominicana, y en una madrugada produjo lo que se conoce, como fue nombrada por los meteorólogos y la agencia de emergencia, como la avalancha de Jiménez, le llamaron así. Es decir, y usted veía que fueron menos de 100 milímetros de lluvia, pero cayeron más lluvias del lado haitiano. Entonces, ¿qué pasa? Que esa avalancha se produce en la madrugada, inmediatamente ya en la tarde, el río tenía su cauce normal, un cauce estrecho de agua. Sin embargo, el golpe rápido de agua produjo ese desastre porque el asentamiento estaba. Entonces, también es importante que previo a la temporada ciclónica, y mira, estos son mensajes que yo quiero dar, y yo respeto mucho las instituciones que trabajan mancomunadamente con la Oficina Nacional de Meteorología. Tenemos que haber ya revisado los planes familiares. ¿Cuál es, por ejemplo? Sencillo, si usted vive en una zona próximo a que usted ya históricamente sabe que se inunda, pues ya usted sabe que va a arrancar la temporada ciclónica, que va a traer lluvias, que es lo más devastador que siempre hemos tenido en la República Dominicana, a excepción de lo que mencionaba William, uh-huh. Que en el año 1930, por producto de los vientos fuertes de San Zenón, prácticamente destruyó principalmente la ciudad capital. Una capital en ese momento construida con madera, zinc, eran estructuras frágiles.
Eso lo iba a mencionar.
Entonces, ahí hay algo que quiero comentar además. El tirano, como se le llama, a Trujillo, que hay que ver sus cosas buenas y malas.
Y el contexto.
En contexto. Sí. Ahí ordenó que se introdujera ya un código de edificaciones, que iba a construirse ya las edificaciones con bloc y cemento. Y ahí comenzó a ver el cambio en la infraestructura de la ciudad capital. Sí, bueno, correcto. Entonces, ¿qué sucede? Usted tiene que saber dónde se encuentra antes de la temporada. Usted tiene que identificar dónde están esos refugios. Dónde, si tiene que salir en un momento dado, que hay una alerta para usted, un aviso que tiene que retirarse o evacuar. Tiene que saber dónde están los refugios, tiene que saber las autoridades de protección civil dónde se encuentran. Y bueno, hoy en día tenemos esto que tenemos aquí, los móviles. Uh-huh. En los móviles hay mucha información. Llegan vía Twitter, llegan mensajes de alertas, sí, que van a poner ayudar a la población. Bueno, estos son algunos de los consejos que yo siempre digo. Y hay algo, cuando a veces tenemos el huracán impactando al territorio dominicano, ya en el momento más crítico, comienzan a correr muchos rumores. Los rumores son peligrosos. ¿Por qué? Porque pueden provocar una neutralidad en las decisiones que va a tomar. Cada quien se convierte en un tomador de decisión luego que tenemos el impacto del huracán.
Es así, es así.
Ingeniero, ya que mencionó lo de las viviendas vulnerables, la semana pasada yo tuve la oportunidad de leer un reporte donde se mencionaba que todavía existe un 11.2% de la población dominicana que está viviendo en viviendas no aptas o vulnerables. Entonces, teniendo eso en vista, ¿qué proyectos o iniciativas tiene el ONAMED con otras instituciones gubernamentales para prevenir, planificar y demás a que la población dominicana esté preparada en caso de algún impacto? Y en vista, disculpe que lo interrumpa, y en vista de que estamos atravesando el fenómeno natural del Niño.
El Niño no ha llegado todavía.
Ah, no ha llegado.
No se ha desarrollado, no, todavía no.
Sí, pero tenemos ahí el polvo del Sahara.
El polvo del Sahara siempre en esta época cruza. Eso tiene su efecto, principalmente en la salud. Uh-huh. Mira, interesante pregunta. Tú dirás, bueno, Onamé lo que va a pronosticar es ciclones tropicales, si va a llover o no va a llover. ONAMED es la institución que pone a la mano las informaciones necesarias para que los tomadores de decisiones tomen la medida más adecuada. Eso es lo primero. Segundo, planifiquen, porque también ONAMED sirve para que se planifique, no con 3 días antes ni 4, hasta con meses de antelación.
Claro que sí.
De acuerdo a cómo está viendo que se va a presentar el año, si va a ser húmedo, si va a ser seco, todo este tipo de cosas. Entonces, ONAMED, ¿cómo entra? Bueno, ONAMED entra de esta manera. Nosotros, el elemento clave de la ONAMED es el tema de orientación y educación. Inclusive, eso está como dentro de las funciones que nos crea a nosotros mediante un decreto hasta ahora, desde 1984, que nos crea como Oficina Nacional de Meteorología, que nosotros somos también un ente para orientar a la población, no solamente para rendir los informes del tiempo. Claro. Entonces, nosotros, te voy a poner un ejemplo. Nosotros recibimos periódicamente y de manera rutinaria escuelas, colegios, universidades, donde ellos van directamente a la institución para conocer la institución y ver el proceso de cómo se hacen los boletines. ¿Qué significa cada boletín? Le voy a citar un ejemplo. No me voy a limitar a eso solamente. Nosotros también formamos parte de la Comisión Nacional de Emergencia,
claro.
Formamos parte del Centro de Operaciones de Emergencia, claro, y en cada organismo de eso tenemos un representante. Y en el Observatorio del Agua, que lo que se concede en el INDRI, nosotros también tenemos un representante. ¿Para qué? Para orientar a esos tomadores de decisiones. Ahí participan en la Comisión Nacional de Emergencia tenemos a Obras Públicas, tenemos al Instituto Nacional de la Vivienda, todos esos organismos que forman, que tienen que entrar en acción en una emergencia, reciben la orientación de nosotros. Entonces, ese es el principal aporte que hace la ONAMED. Vamos a estar claros, dependiendo cómo esa información se le transmita a esos tomadores de decisiones, a esos planificadores, así mismo vas a responder y va a haber la respuesta para que entonces tener una respuesta efectiva.
Sí.
Así que trabajamos nosotros.
Mire, usted sabe que a mí siempre me gusta referirme a ese contexto histórico de los invitados que nosotros traemos aquí a representar ciertas instituciones. Y lo dejé pasar porque tenemos que darle el chance, la oportunidad a nuestra compañera, la dama, para que entonces ella se exprese.
Así es.
Y dice que el orden de los factores no altera el producto.
Así es.
Entonces, tranquila. Entonces, vemos que la ONAMED se creó antes del huracán San Zenón. Pero no, en ese momento funcionaba, no era ONAMED,
era
meteorología.
Era un servicio
meteorológico
con muy poca actividad.
Actividad.
Exacto.
Sí, porque no estábamos desarrollados todavía. No. Y una de las funciones, me llamó poderosamente la atención, una de las funciones específicas que estaba facultada para dar era decir la hora en el meridiano.
Claro.
Era establecer, o sea, entonces,
Déjame, discúlpame. Sí. Inclusive, el decreto hoy en día que nos mantiene como Oficina Nacional de Meteorología, y ojo, estamos luchando a ver si nos hacen instituto.
Es correcto, yo entiendo.
Que ya a ajustarnos a los nuevos tiempos. Nosotros en nuestras funciones todavía tenemos que somos los indicados para hacer las recomendaciones hasta con los cambios de horario. Es decir, ustedes han visto lo que se han producido a veces que se quiere bajar una hora.
Claro que sí.
Bueno, a nosotros que se nos pide la opinión para decir si eso aquí se puede, no se puede. Entonces uno tiene que ahí meter, como digo yo, en el caldero todas las situaciones económicas, lo que va a significar eso. Claro. Porque fíjate una cosa, el meteorólogo hoy en día tiene que conocer, es un profesional íntegro. Tiene que conocer de economía, tiene que conocer de aspectos sociales, claro. Tiene que conocer de agricultura, de salud. No especialista en eso, pero por lo menos estar al día con los temas.
Por eso es que se dice, ajá, que la ONAMED es una institución técnica, profesional, pero también es científica.
Exactamente.
Entonces, esto ha venido evolucionando desde ese tiempo hasta la fecha. Entendemos que se ha avanzado bastante, porque nuestra colega mencionó el fenómeno del Niño. Ajá. Entonces, sería bueno.
No se hablaba mucho.
Exacto,
de eso.
Pero sería bueno ilustrar a la población, porque tenemos el fenómeno del Niño, pero también tenemos el fenómeno de la Niña. Ajá. Entonces, la directora de la Oficina Nacional de Meteorología, ella dijo que esta temporada ciclónica del año 2023 no será tan activa. Entonces, debemos explicar para que la población esté empoderada en qué consiste el Niño, porque el Niño es en base a calor, pero la Niña en base a frío. Entonces, en cuanto al calor, hay menos lluvia. Podría yo decir, a grosso modo. Pero en cuanto al frío, sí hay más lluvia, hay más viento, podría colapsar el suelo por el tema de la absorción de agua. Entonces, a ver si usted tiene la gentileza y establecer bien la diferencia para que la población sí sepa cuándo es uno y cuándo es otro, y por qué es activa y por qué no.
Mira, antes de explicar, yo creo que ustedes me permitan, antes de definir lo que es el Niño y la Niña y la condición neutra, lo que es activo y muy activo.
Perfecto.
Mire, vamos a poner eso claro. Y esto es importante que llegue a la población. Siempre corre a nivel público y otras personas que emiten opiniones que cuando hay niños tenemos menos ciclones tropicales, que la temporada es menos activa. Y eso no necesariamente. Y piensan mucho, no, que este año se van a formar 19 ciclones tropicales nombrados, que se van a formar nada más, este año son 7. El número para la República Dominicana no importa. ¿Usted sabe por qué no importa? Con un ciclón que nos imparte a nosotros, con todo ese elemento de Niño o la Niña, ya para la República Dominicana en particular, suceda lo que sucede en el Atlántico, Golfo de México y el Caribe, ya es una temporada activa. Le voy a poner unos ejemplos. Mire. En el año 1987, con un Niño fuerte en las aguas del Pacífico, y voy a definir ahí mismo el Niño se produce cuando en el Pacífico ecuatorial la temperatura en esas aguas del mar, del océano, que bañan a Ecuador, Chile y Perú, la temperatura está más cálida que lo normal, pero mínimo tiene que haber una temperatura, yo por ejemplo voy a poner 28 grados, es la normal que sucede en el Pacífico, por ejemplo, un número. Pero cuando nosotros tenemos 29.5, que ya tenemos 1.5 por encima, y ese 1.5 se persiste al menos 2 o 3 semanas, se declara el Niño, porque ya hay un calentamiento anormal. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros, ahí voy a poner el ejemplo del 1987, En el 1987, para mencionarle un Niño, nosotros tuvimos el impacto de la tormenta Emily en la península de Barahona. Entonces la gente dice, no, vamos a estar tranquilos porque no hay Niño. Ese fue un ejemplo. Y en el año 2015, hace poco, tuvimos un Niño de lo más fuerte que hemos tenido en la historia de los niños. y tuvimos la amenaza que aunque no nos tocó de la tormenta tropical Erika. Uh-huh. Y Erika se disipó al sureste, pero aquí hubo que emitir alertas y avisos ante la amenaza de que el huracán, gracias a Dios, no llegó. Porque esa es otra. No llegó y que por allí, que por aquí. No, ojalá que nunca lleguen. Porque eso, los impactos de los ciclones tropicales, reducen la o retrasan la economía, le dan un impacto tan fuerte que la retrasa hasta 25 y 30 años. Es así, correcto, bueno, es así. Primero por ese lado. Vamos con la niña ahora. En la niña tenemos lo contrario. Puse 28 como temperatura normal, como un ejemplo. Ahora, si ese 1.5 cae por debajo de 28, 26.5 y se mantiene por 2-3 semanas consecutivas en una vigilancia, que no es solamente vigilancia porque yo le esté midiendo con un termómetro. No, eso lleva, ahí hay barcos y científicos que siempre viven investigando esas áreas, barcos científicos dedicados a eso, satélites meteorológicos y modelización numérica,
aviones
que vuelan y dejan caer lo que le llaman la otra sonda, uh-huh, principalmente los huracanes. Entonces, por cierto, cuando eso se mantiene, entonces tenemos un enfriamiento de esas aguas que bañan a Ecuador, Perú y Chile. Ahí ya tenemos definida la niña. Ahí, para nosotros, para la República Dominicana, se transporta condiciones más húmedas y hay aumento de ciclones tropicales. Pero entonces hubo una niña que en el año 1995, en toda la cuenca del Caribe y el Atlántico y el Golfo de México, tuvimos 19 ciclones tropicales y ninguno llegó a República Dominicana. Pero en el 1930, ustedes saben, ahora con temporada activa y muy activa, en el año 1930, ¿usted sabe cuántos ciclones, que ya mencionó usted al principio del Sancerón, tuvimos solamente toda la cuenca, 3 ciclones tropicales? Y te voy ahorita a decir que tú hablabas que ciclón o huracán, que es lo que significaba, si era lo mismo.
Categoría, sí.
Entonces, en el 1930, 3 ciclones en toda la región, y Sancerón devastó a la ciudad capital. Entonces,
o dos.
Claro. Es que eso, no piensen en el número.
Perfecto.
Lo que sí yo recomiendo es que cada vez que hay una perturbación en el Atlántico, nosotros ya en la temporada estemos dándole seguimiento a las informaciones oficiales para saber si su zona en un momento determinado le van a emitir una alerta verde, una alerta amarilla o un roja, que es lo que emite el COE. Nosotros emitimos colores.
Exacto.
Bueno, entonces, más adelantito te voy a explicar qué significa, cómo es la etapa del ciclón, porque para... El ciclón le llaman en un sitio, pero la clasificación de presión, huracán, tormenta, huracán, va a depender de la intensidad de los vientos.
Y bueno, nos vamos a un pequeño corte comercial en su programa Seguridad y Defensa hoy. No se vayan y espérenos, que volvemos pronto.
El Diccionario Cultural Dominicano nace como una iniciativa de Jimmy Sierra y la Fundación Global Democracia y Desarrollo, y llega como respuesta a las inquietudes culturales de los dominicanos y de los demás ciudadanos del mundo. Fue publicada por primera vez en el año 2017 y actualmente cuenta con más de 2.000 entradas y seguimos aumentando cada mes. En sus dos versiones, tanto la virtual como la física, incluye las artes, la cultura y el folclore dominicano. Esta última está disponible en las mayorías de librerías del país. Síguenos en nuestras redes sociales y en la web de Funglode. Diccionario Cultural Dominicano. Nuestra identidad nos hace grandes.
El deporte como instrumento de desarrollo hacia un nuevo modelo educativo. Es un libro que nace con la finalidad de contribuir al debate en la búsqueda de la calidad en la educación en nuestro país, aplicando reformas profundas fundamentadas en la educación física como asignatura pedagógica, la actividad física como un componente inherente al ser humano y una nueva reestructuración del modelo deportivo dominicano desde la escuela, que promueva la participación, la equidad, la igualdad y que produzca motivación y el entusiasmo para impactar la deserción escolar y otros males que afectan a la educación dominicana. El deporte como instrumento de desarrollo nacional es una obra que aborda todos los temas vitales para alcanzar el desarrollo humano y económico de nuestro país. con profundas reflexiones de diferentes personalidades del ámbito de la vida nacional, escrita por Carlos Gilberto Soriano Román, muy pronto será puesto en circulación. Cada sábado, en Radio Funglode, te invitamos a un paseo por el Caribe.
Y conoce Samaná, una costa inolvidable, unos cocales inolvidables.
Caribe Somos, con Delia Blanco.
En las artes, digamos, dramáticas. Uh-huh. ¿Eh?
Sí.
Las artes, les arts vivants.
Todos los sábados a las 12 del mediodía por Radio Funglode. Si te gustan los deportes, no faltes los miércoles a las 3 de la tarde.
El otro día puso a Urías, a Pichet, tú quedas, pero ¿y este invento?
Y de pelota tengo suficiente experiencia en el terreno. Entonces yo sé que pudiera ser un buen gerente.
Unir como el deporte, la máxima expresión del deporte, el amor por la humanidad.
Deporte Global, con Gilberto Soriano y Richard Martínez, por Radio Funglode. Todo lo relacionado con noticias nacionales e internacionales lo tienes aquí.
Sin lugar a dudas, como tú bien dices, inician así y luego las muestras en la región son lamentables.
Contra los talibanes, y usted no lo está apoyando, usted le está abriendo las puertas a los talibanes.
En materia política, Ariadna, Vladimir y Daniel te invitan todos los martes a las 4 de la tarde por Radio Funglode. Todos los viernes, desde las 10 de la mañana, sintoniza Mirador Global, un programa divertido con entrevistas, noticias y opiniones.
Dejadez en cuanto a las grabaciones. Yo entiendo que el merenguero, hay muchos merengueros que no están grabando.
Wilfrido Vargas vino con unos códigos muy modernos, muy agresivos, muy innovadores con su música. Y Johnny Ventura era el patriarca.
Estudiaba con la deliberada intención de ser el mejor arquitecto de la República Dominicana. Wow.
Ana, Samuel y Miguel te harán pasar un rato ameno. Mirador Global, por Radio Funglode.
Bienvenidos nuevamente a su programa Seguridad y Defensa Hoy. Y hemos tenido una conversación bastante amena con el ingeniero Miguel Campuzano, quien es subdirector del ONAMED, y con quien hemos estado conversando sobre lo que es esta temporada ciclónica y obviamente varias enfermedades históricas de lo que han sido los impactos de algunos fenómenos meteorológicos en la República Dominicana. Subdirector, yo quería preguntarle, básicamente, ¿cuáles medidas de prevención? Porque realmente lo que estamos llamados es a la prevención como sociedad en el momento en que ustedes emiten las alertas. Pero ¿cuáles medidas de prevención le podemos acordar a la población dominicana que nos ve para que tomen en cuenta al momento de emitirse las alertas o antes de incluso en esta temporada ciclónica?
Mira, yo quisiera ampliar eso y aprovechar para explicar los boletines que emite la Oficina Nacional de Meteorología.
Excelente.
Primero, ustedes saben que los servicios meteorológicos, ONAMED principalmente, es una oficina de vigilancia las 24 horas del día, los 365 días del año. Primero eso, ¿no? ¿Por qué? Primero por la ubicación geográfica. Nosotros recibimos durante todo el año, primero, en la temporada que estamos ya, que vamos a iniciar, de junio a noviembre, nosotros tenemos la temporada de ciclones, que vienen por el este, vienen de la parte suroeste del Mar Caribe, hasta del Atlántico Norte pueden venir. Bueno, vigilamos eso. Pero luego que termina la temporada ciclónica, caemos a la época de frente frío. Los frentes fríos vienen de Estados Unidos, y yo le voy a recordar una emergencia que se produjo en noviembre del 2016, que fue un frente frío que tuvo prácticamente, o varios frentes fríos, por casi 20 y pico de días dando lluvias continuas en la parte norte del país. Y se produjo una emergencia. El gobierno declaró la emergencia porque hubo daños desde Río San Juan, Cabrera, Puerto Plata, Sosúa. El aeropuerto se inundó, me recuerdo, con las lluvias. Eso es otro tipo de fenómeno. Y ahora que estamos en mayo, pues los primeros meses de la temporada, antes mayo, junio y julio, y se generan las tardes muy fuertes, tardes violentas con el calentamiento. Las nubes de desarrollo vertical producen lluvias fuertes, hasta granizadas. Y entonces para todo eso tenemos que emitir alerta. Es decir, que no es solamente alertas y avisos cuando hay huracanes, sino también cuando hay este tipo de fenómenos. Excelente. Entonces, en el caso de los ciclones tropicales, nosotros emitimos primero una advertencia. La advertencia no es más para que la población esté informada de que existe un sistema tropical, sea ciclón, sea una depresión tropical, sea una tormenta, sea un huracán o un huracán intenso. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros tenemos, es un fenómeno que en verdad puede estar en el Atlántico Norte, puede estar en el Atlántico Oriental, cerca de África, en el Golfo de México, alejado en el Mar Caribe de nosotros, pero nosotros tenemos que dar esa información porque nosotros no es solamente para la población en República Dominicana. Nosotros también atendemos a los usuarios como la navegación aérea, la navegación marítima. Entonces, todo ese tipo de transporte necesita conocer dónde se encuentra y para dónde se mueven esos ciclones tropicales para planificar su ruta, primero. Luego viene otro tipo de boletín que se llama alerta meteorológica temprana. Ese lo hacemos de 60 a 72 horas antes. Ese boletín solamente es, y ahí hago siempre, y voy a hacer especie de un chiste, no es ya para que las personas comiencen a abarrotar los supermercados, porque esa no es la idea. La idea de ese boletín es la siguiente, es que las instituciones que forman de emergencia la Protección Civil, entiéndase, el COE, Centro de Operaciones de Emergencia, exacto, Defensa Civil, todas las instituciones que giran y trabajan alrededor de esos dos organismos de prevención y de respuesta, ¿no? La prevención, mitigación y respuesta, pues entonces ¿no? ellos estén ya revisando sus planes. Las personas ya deben estar un poco más atentas, mantenerse informados, porque si sigue avanzando la hora y tenemos ya cierta amenaza, pues podemos cambiar esa alerta de meteorológica temprana a que a una alerta que es 48 horas antes. Ya ahí, a modo de análisis y de predicción futura, los servicios meteorológicos entienden que hay ya una alta probabilidad de que el sistema impacte en las zonas que están próximo o las zonas que van a estar bajo aviso o alerta. Entonces, voy a citar de los efectos ahí mismo asociados. Una recomendación. El efecto asociado a un sistema de estos puede ser los vientos fuertes, las grandes lluvias que producen las inundaciones y la crecida de ríos. Está también el tema de la alta marejada. La alta marejada que produce las inundaciones costeras. Marejada y altas olas rompientes. Entonces la gente acostumbra a ir a ver el espectáculo de las olas. Eso es una imprudencia. Recuerdo siempre, lamentablemente, unos niños en la Tupita de las Américas que fallecieron, se descuidó la madre, se fueron a la orilla del mar ahí en las Américas y una ola lo arrastró y se lo llevó al mar. Fallecieron, lamentablemente. Entonces, ahí estamos 48 horas antes. Ya sí, usted tiene que estar claro dónde va a ser evacuado, tener identificado. Si usted vive en vivienda frágil, por favor, revísela. A ver si usted puede quedarse ahí o no, porque hay viviendas que son seguras. Entonces, el último boletín ya más fuerte es el boletín de aviso, que es 36 horas antes. Se supone que en el boletín de aviso, 36 horas antes, todas las acciones que tiene que hacer, ejecutar las instituciones de Protección Civil, ya deben estar completadas las personas en su refugio. Mire, tengo un ejemplo muy, perfecto, muy, muy lamentable, porque tengo que decirlo así. A mí me llamó una vez un gobernador, teníamos un aviso que había, ya el aviso indica que a las personas hay que llevarla a sitio seguro. Entonces llamaban que por qué había un aviso si el sol estaba afuera. Entonces, oiga, no podemos esperar que el sol... no podemos esperar que las lluvias lleguen. Tiene que ser antes. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando ya tenemos la lluvia, las evacuaciones se dificultan. Y ya comienza el terreno a mojarse, los vehículos que van a transportarlo pueden tener encontrar calles obstruidas, claro, porque a veces el huracán comienza a enviar algunas lluvias delanteras que no es propia del ciclón. El ejemplo más claro, señores, Katrina en el 2005. Katrina en el 2005, yo estuve siguiendo desde mi casa por televisión los cables internacionales y vi al, miren, un país con todos los mecanismos de un país desarrollado, sí, para poder hacer una evacuación efectiva y proteger vidas y propiedades. Y le voy a decir una cosa. Yo vi sacando, evacuando personas ya con las lluvias. Y yo dije, bueno, ahí va a haber problemas. Eso comenté yo. Entonces, sí, hay muchas recomendaciones. Y luego, en el antes, durante y después, el antes usted ya tiene que estar en refugio. Sencillo como eso. Tener su radio de pila, porque puede haber corte de energía, no va a haber, las líneas telefónicas pueden caerse.
Eso es correcto.
Entonces, su radio de pila va a funcionar siempre. Eso por un lado. Segundo, durante, hay personas que a veces se ponen nerviosas, proteja principalmente a los ancianos, a los niños, que son los que tienen que tener mayor asistencia.
Son los más vulnerables.
Los más vulnerables. Entonces, una persona que esté exaltada puede complicar el proceso de evacuación. Hay que mantener la calma. Si usted está en sitio seguro, usted no le va a pasar nada. Mantenga la calma. Ojo, hay personas que a veces el ojo, que es una zona de calma, el ojo, pasa por un lugar y la gente cree que ya ha pasado. Hasta que las autoridades no indiquen que ya usted puede irse a su casa, no lo haga. Ese fue el tema de San Zenón. ¿Por qué San Zenón mató muchas personas? Había poca información en la República Dominicana. No es lo que se conoce hoy en día. Sí. Entonces, ¿qué pasó? Cuando San Zenón, que entró prácticamente de sureste a noroeste por la ciudad capital, se produce que primero entra el cuadrante noroeste, viene la lluvia fuerte, vino la calma, se vio el sol y las personas salieron a hacer fiesta, a tomar, a robar también, porque salieron al saqueo. Entonces, cuando vino el tercer cuadrante que lo conocemos los meteorólogos, el tercer cuadrante del sistema, que es el más peligroso, entonces se produjo lo que ustedes ya conocen. Mal contado, unos dicen que más de 2.000 muertos, sí, otros historiadores dicen que cerca de 6.000. Eso uno no lo sabe. Exacto.
Mire qué importante. Voy a hacer una señalización con relación al gobernador a que usted se refirió. Muchas veces esto pasa porque los gobernadores forman parte de lo que es el PMR, sí, el Comité Provincial de Mitigación y Respuesta. Uh-huh. Incluso como representante del gobierno es quien tiene la voz cantante de esto cuando estamos frente a la gestión de riesgo.
Así es.
Por eso es que se requiere que toda persona que esté involucrado en este tema sepa cuál es el rol que le corresponde en ese momento determinado, en el antes, en el durante y en el después.
Claro.
Porque entonces los actores no van a poder cumplir con el rol que le corresponde y lo que hay es un choque de roles dentro de la escena. Eso es muy delicado, muy peligroso.
Respetarse los roles.
Sí, exacto. Siendo la Oficina Nacional de Meteorología la que le da seguimiento a todos estos fenómenos, según tú vas indagando por ahí, y su fuerte es recopilar esa data, uh-huh, levantarla y hacerla de dominio público y compartirla entonces con los otros organismos que forman parte del Centro de Operaciones de Emergencia.
Así es.
Que cuando ya esto se activa, el COE es quien tiene la voz cantante como coordinador, porque la ley 147 lo establece en el artículo 12, uh-huh, que el COE es que coordina.
Claro.
Pero todos los otros actores tienen que seguir alimentando las informaciones que dan, porque por eso es que usted dijo ahorita que ustedes no dan alerta. Ya la alerta la da el COE en base a los protocolos, en base a lo que...
Las alertas operativas.
Las operativas.
La alerta meteorológica la da para que tome las acciones.
Sí, exacto. Excelente. Entonces, muchas gracias. Siguiendo por ahí, estuve indagando y veo que la ONAMED forma parte de la Organización Meteorológica Mundial.
Así es.
OMM.
Signataria.
Sí, porque forma un contrato.
En el año 1950, en el 54 creo que se...
Excelente. Entonces, ¿Cuál es la logística que tiene UNAMED para involucrarse? Porque hay que dar seguimiento. Claro. También vemos también que en ocasiones utilizan el Centro de Huracanes de Miami para compartir información. Uh-huh. Han surgido diferencias porque hay meteorólogos internacionales que han emitido ciertas informaciones. Entonces, a nivel doméstico también se tienen otras informaciones. Uh-huh. Y ya para finalizar con mi ponencia y tratar de formular una pregunta, hay un centro aquí, o en una región del país, se lo voy a hablar claro, en la parte este, que maneja uno de los radares más tecnológicos del momento, pero esto que es realmente una capacidad que necesita el Estado Dominicano, no el gobierno, sino el Estado, para ser más efectivos y eficaces con relación a esta tarea. ¿Cuál es la situación? Porque tenemos entendido que ellos lo ponen a disposición de las autoridades en el momento que lo consideran, ya que para ellos tienen un protocolo. O sea, cosa que a uno le llama poderosamente la atención. O sea, estamos en alguna emergencia nacional. O sea, ¿y por qué el Estado Dominicano no se ha apropiado de esta capacidad tecnológica tan importante para el tema?
Bueno, primero, cuando tú hablas de la data, hablaste de data y hablaste del centro de Miami. El Centro Meteorológico Regional y Especializado de Miami, entiéndase en inglés, National Hurricane Center, es un centro de apoyo a los demás países, a los demás servicios meteorológicos de la región. Nosotros pertenecemos a la Regional Cuarta, que comprende las Antillas Menores, Puerto Rico, que es de Estados Unidos.
Exacto.
Libre Asociado. República Dominicana, Haití, Cuba, Jamaica, tenemos América Central, México, Canadá y el mismo Estados Unidos. Así como ellos apoyan a la región, apoyan a los otros estados de Estados Unidos. La misma coordinación que ustedes ven que se hace aquí, la hacen ellos con sus estados. Excelente. Entonces, primero eso, hay un compromiso de que, por lo que tú mencionaste, la Organización Meteorológica Mundial, el centro que tiene todas las capacidades más que los demás servicios, es el centro de Miami, por encima de México inclusive. Perfecto. Y por encima de Canadá. Entonces ellos lo que hacen es que apoyan, bueno, tienen informaciones, y entonces cuando se va a emitir una alerta, eso se produce una llamada de coordinación, o sea que ellos llamen de allá de Miami a República Dominicana, o viceversa, o República Dominicana llame a Miami. Quien les habla generalmente es el que coordina con ellos su alerta.
Muy bien.
Y ojo, ellos no le imponen a nada a nadie. Si usted no está de acuerdo con una alerta, usted le dice no, yo no estoy de acuerdo. Ahora, ese no, vamos a estar claros, porque ellos son responsables por la OMM, porque así lo dictaminó la OMM. Uh-huh. Ahora, ¿por qué no puede hablar todo el mundo en la discusión de esa alerta? Porque esa alerta, si yo le digo que no, yo tengo que justificarle por qué. Y no es que yo me inventé algo. Es algo que tiene que ser, como tú decías al principio, una opinión profesional y científica. Científica. Quien te habla tiene 44 años de servicio en el servicio, estudió en España y fue entrenado por los norteamericanos también. Excelente. Y yo he hecho un sinnúmero de cursos a nivel de apoyado por la OMM. Ya hoy en día ya no voy a cursos, participo en reuniones ya regionales, hace tiempo, y soy miembro activo del Comité de Huracanes de la región. De eso que te menciono, ahí se discuten todos los años, se revisan los planes, y el que y un país dice, yo no estoy de acuerdo con eso que ustedes quieren implementar. Y a ese país hay que convencerlo, porque ellos no pueden implementar. Ellos han tenido cuestiones que le ha durado años para poder convencer al resto de los países, para poderlo poner dentro del plan operativo. Porque si no estamos de acuerdo, el plan operativo no se aprueba, porque lo aprobamos somos nosotros, los delegados que vamos a esa reunión.
Muy bien.
Primero eso. Segundo, tecnología. Mira, tenemos, mira, yo abrí esto. El radar meteorológico actual, Doppler. Míralo ahí. Ahí bien. Está. Yo lo tengo en un link. Sí, te lo tienen. Entonces, ya la oficina, con Fiona, la Oficina Nacional de Meteorología tenía radar ahí en función. Tenemos un display en Punta Cana, uno en Las Américas y uno en la sede central. Ahora ya se está trabajando, pronto lo vamos a tener ya en la página web. Cuando, pero, ese radar es del Estado Dominicano. ¿Usted lo sabía?
Qué buena información.
Es del Instituto Dominicano de Aviación Civil, quien hizo la licitación, y van a colocar uno, otro más en el noroeste. Ya ese está también casi comprado. Se lo digo porque yo me reúno, ahora mismo nosotros estamos reuniéndonos para discutir unos temas comunes de la aviación con el servicio meteorológico.
Claro. Excelente.
Cuando yo le decía a ustedes que una menos solamente para dar información a la, al público común, todos esos usuarios, nosotros tenemos que estar trabajando todo el tiempo con ellos. Entonces, el radar anterior que se dañó, que ya se hizo obsoleto, ese lo concesionó el Grupo Punta Cana. Perfecto. Pero era del Estado también, porque la gente no conoce eso. ¿Por qué era del Estado? Porque ellos lo que hicieron fue lo financiaron y establecieron un modo de pago para que el Estado les reembolsara ese dinero.
Excelente.
De radar. El radar es de propiedad y nosotros con Fiona lo utilizamos y vimos en el momento que tocó a Cabo San Rafael del Yuma. Le digo la hora, a las 3:30 de la madrugada de ese día. Entonces, un repasito rápido. Yo le puedo durar la tarde y la noche entera aquí hablando de cómo son esas coordinaciones.
Pues usted es experto,
el Centro Meteorológico Regional Especializado, yo estuve ahora junto con el doctor Lision Ávila en una conferencia que él dio y yo también en Puerto Plata. ¿Pero para quién? ¿Para qué sector? Para aeropuertos, aeropuertos y puertos.
Excelente.
Con la persona de Aerodón, por cierto.
Con todo lo que tiene que ver con el sistema de seguridad operacional que manejan cada...
Claro, cada quien. Y fuimos a hablar de cómo ellos tienen que manejarse.
Es así.
Perfecto. Subdirector, antes de que se vaya, quería preguntar...
Disculpa, me pusieron algo en pantalla ahí de unos mosaicos de radares. ¿Alguien parece que quiere saber de un poquito de eso?
Sí, lo trajo...
Es interesante.
Sí, la doctora Josefina. Del Centro de Estudios de Seguridad y Defensa.
Dímela el cuestionamiento.
Antes de que se vaya, quería preguntarle, dada su vasta experiencia en términos de meteorología y demás, estamos viviendo en otros tiempos relacionados a la ciencia autosostenible y el cambio climático. A su consideración, ¿cuáles son los retos que podríamos estar atravesando dada el cambio climático y todas las condiciones nuevas que estamos experimentando?
Wow, qué pregunta. Mire.
Muy buena.
Muy buena. Sí. Esos huracanes, para poner un ejemplo. ¿Usted recuerda a María e Irma?
Sí.
Ok. Nuestra región va a padecer con más frecuencia las sequías por la falta de agua. Cuando vengan los momentos de sequía van a ser más graves, más severas. Primero, las temperaturas, ustedes se han dado cuenta, todos los años está en ascenso. Eso va a provocar, ¿qué va a provocar? Que se tomen medidas más urgentes para la salud del humano. Un buen estudio sería indagar cuando hay ciertos umbrales de temperatura, cómo se disparan los problemas cardíacos. Ese es un tema que está ahí. Con el tema de las lluvias. Tuvimos ahora el 4 de noviembre. Ustedes vieron ese evento bien localizado.
Así extremo.
Es. Ustedes saben lo que es casi 300 milímetros en algunos puntos de la ciudad en menos de 3 horas. Eso para reaccionar no es tan fácil. Eso necesita una serie de medidas previas. Mejorar cosas. Porque hay que mejorar cosas. En el caso de los incendios forestales, que ya tuvimos este año muchos incendios, producto de la sequía, se agravaron, se incrementaron. Bueno, unas provocadas por el hombre, otras propias de la misma sequía. Ese es otro tema. El polvo sahariano. Hace unos años, en medio de la pandemia, en inicio, hacía más de 50 años que no teníamos la carga de polvo, de partículas de polvo de Sahara en el área caribeña. No la habíamos tenido. Son casos que están presentados y se pueden presentar ya, no con tanto periodo de tiempo tan largo, sino con mucho más frecuencia. Esos huracanes que decía de Irma y María. Irma superó en la zona donde se formó un récord establecido que llegó a alcanzar vientos de más de 300 kilómetros por hora, que nunca se había producido en esa zona. Y eso era uno
de los vaticinios que decía la gente del panel científico de cambio climático, el IPCC, decían que se iban a esperar huracanes más intensos. Y ya eso es un ejemplo. Entonces, ¿qué significa eso? Que todo el plan de emergencia de los países tiene que adecuarse y tiene que revisarse año tras año, de la mano con las orientaciones y educación, porque yo soy maniático con la orientación. Si no hay orientación, no vale la pena todo el trabajo muy bueno, muy científico, porque esa información tiene que ser manejada. El secretario de las Naciones Unidas, Guterres, secundado por el secretario general de la Organización Meteorológica Mundial, Petir Itala, pidió que de aquí al 2030 cada persona disponga por sí propia de un sistema de alerta temprana. Es decir, el término es alerta temprana para todos. Que tú sepas qué vas a hacer y te hagas tú mismo resiliente de cómo vas a reaccionar cuando tenga por ahí que vea una inundación, cómo tú vas a actuar. Eso es lo, tú eres que tiene que proteger.
Eso se obtiene con educación.
Educación
a todos los niveles.
Bueno, esto ha sido hasta el momento la entrega de su programa Seguridad y Defensa Hoy, agradeciéndole nuevamente al ingeniero Miguel Campuzano, que está acá con nosotros, subdirector de la UNAMED, por esta interesante entrevista que nos ha dado en el día de hoy. Nos ha llenado de luces con todo lo que viene a ser el tema de la meteorología a nivel nacional y también de los fenómenos atmosféricos que nos van pasando, ya que República Dominicana, como usted mencionaba, se encuentra sobre la línea del Ecuador, o sea, muy vulnerable a este tipo de temas. Así que nada, los esperamos en el próximo martes en su programa Seguridad y Defensa Hoy, y les agradecemos su sintonía.